La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, d'où rivage le nuage emporte nos rêves légers.
Pues aquí arrancamos una nueva edición de El Casal de COPE. Lo hacemos también acompañando al nuevo año, este 2025, que en materia festera también tuvo pues un inicio clásico, la presentación del calendario pirotécnico de este año y ya los actos que se van multiplicando. En nada tenemos la exaltación de las falleras mayores de Valencia. Esta misma semana celebramos ya Sant Antoni del Porquet, que también es una festividad muy arraigada, muy concurrida y muy celebrada. Y aquí tenemos también la suerte de contar, de ir sumando gente a la causa. Estamos como de costumbre, que nos habla Carles Villeta, José González, nuestro compañero experto en materia, iba a decir fallera, pero tú eres festero en general. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de tener aquí una semana más. Y aquí también se incorpora nuestro compañero Borja Rodríguez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Un poco que como de evidente, ¿no? Como viendo la mascleta.
Sí, efectivamente, sí. Viéndola un poco venir.
¿Un nuevo fallero?
Sí, sí. Un nuevo fallero. Se acaba
Muñoz de Coure, ¿no?
Se acaba de apuntar.
Muchas gracias por el galardón.
Ya sabes que esto, cuando lo vivas, te vas a enganchar.
Lo sé.
Yo empecé haciendo fiestas con una fiesta que no tiene ni idea, que es la de los moros y cristianos, y me dijo un veterano, que cuando oigas la primera música te va a atrapar. Y tenía razón. La música festera te atrapa.
Y con los años sigue sin tener ni idea, pero bueno, por lo menos se ha quedado atrapado.
Eso sí, atrapado estoy.
Con cariño.
Bueno, vamos a por lo que nos ocupa. Si te parece, José y Borja, comentamos las primeras noticias más importantes destacadas de este nuevo año y vamos a por la chicha, ¿no?
Pues ya sabes, ¿no? Todo el mes de enero donde no hemos parado de un montón de actividades, ¿no? Desde la festividad de Sant Antón, que se celebraba en el día de hoy en la ciudad de Valencia y donde muchos municipios durante estas jornadas llevarán a cabo la festividad, o los que la han celebrado o las que la van a celebrar durante el fin de semana. Una semana la próxima que viene San Vicente Mártir, el patrón de la ciudad.
Es verdad.
Esta es la que solamente tenemos fiesta en la ciudad de Valencia.
De cruces para adentro,
correcto.
Eso es lo que decían los antiguos. Ahora ya las cruces se han quedado ya dentro de la propia ciudad.
Sí, es verdad, porque ha ido creciendo la ciudad, ¿no? Y todo lo absorbe, ¿cierto?
La próxima semana estaremos en Fitur, que muchos municipios aprovechan esta feria para promocionar sus ferias, sus fiestas, también las fallas, y esto pues tendrá que llegar hasta el próximo fin de semana, que llegarán las exaltaciones, que ya estamos en fallas, ¿eh?
Es verdad. Bueno, esto lo viene diciendo José desde hace ya como 9 meses. Ya estamos en fallas, digo. Desde que se quemaron, ya estamos en fallas.
Es que es verdad, porque una vez que pasan las exaltaciones, los Ninoche ya están en la calle, por lo tanto...
Es verdad, sí.
Ninoche hay durante todo el año, eso es cierto, pero ya de forma más...
La exposición, la planta y al lío. Bueno, vamos a eso mismo, al lío, porque también hemos tenido novedades en el gremio. Vamos a arrancar por ahí, si os parece. Hacemos una pequeña pausa y comentamos que tenemos al presidente, al nuevo presidente, o mejor dicho, al nuevo maestro mayor del gremio. Tenemos la festividad de Sant Antón, como hemos comentado antes, también celebrándose en muchos sitios.
El calendario pirotécnico,
efectivamente,
que ya conocemos y vamos a poder disfrutar a partir del próximo fin de semana, y un sinfín de cosas más.
Y muchas cosas con ganas de fiesta. Vamos allá.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a por una parte de la fiesta, chicos, que yo creo que es la que pone más de acuerdo a más gente. Porque hay gente que le gusta más o menos esto de ver fallas y de ver quién va a ganar, no va a ganar, qué artista ha hecho que falla y qué estilo tiene este monumento. Pero lo de la pirotecnia, lo de la mascleta y lo de los castillos...
Eso gusta esto, yo aquí de visionario.
¿A quién no le gusta esto? Claro. El ambientillo, el disparo, criticar... Ha estado lenta.
¿Te ha faltado algo?
Todo el mundo entiende.
La de ayer fue mejor.
Es como el fútbol.
La de ayer fue mejor, eso también lo dicen mucho.
Todos llevamos un pirotécnico dentro.
Exacto. Lo que sí que es verdad es que se ha presentado ya el calendario y que una vez más pues todos los protagonistas van a poner como siempre la carne en el asador para disfrutar de la Catedral de la Pólvora. Tenemos al teléfono a Nicolás Magán, que es el gerente y director técnico de AEPIRO, la asociación que aglutina a todos los profesionales de esta materia. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos y compañía?
¿Qué
pues
tal?
Estamos encantados y supongo que también vosotros, bueno, viendo ese calendario pirotécnico y también ese protagonismo que cada día adquirís más en materia pirotécnica.
Sí, desde luego es un calendario bastante, bastante completo, con muchos espectáculos y siempre es una alegría. Bueno, y representa un poco el sentir de la gente y del pueblo, de que quiere pirotecnia y que le gusta la pirotecnia y a pesar de todo, siempre estamos ahí y alegramos todos los momentos. Y es los momentos cúlmenes y mágicos de las celebraciones.
Después de lo mal que se pasó cuando todo se anuló, cuando todas las fiestas de tipo que sean se anularon cuando la pandemia, ¿cómo habéis podido resurgir de esa situación y cómo estáis actualmente?
Bueno, desde luego fue una época muy dura para el sector, se movió mucho a nivel de asociaciones el tema de ayuda a los entes y demás, y gracias a eso muchas de las empresas pudieron subsistir como pudieron, ¿no? Como abundantemente pudieron, y tras la pandemia se reinició con mucha alegría, con muchas ganas de pirotecnia, y fue muy bueno para el sector. Sí que es verdad que en ese impasse de tiempo pues se perdieron profesionales por el camino, pues vale. tuvieron que dedicarse a
otros. Hubo cierres, ¿no?
Claro, no, cierres no, pero la gente que trabajaba en taller sí que tuvo que buscarse otro oficio, porque
al claro.
final no había trabajo y es una pena porque al final se pierden expertos con gran experiencia, pero desgraciadamente al final van a otros sectores, se acomodan allí y ya no vuelven al sector de la pirotecnia, aunque sí que es verdad que muchos de los que están aquí es vocacional, llevan la pólvora en la sangre y en cuanto han tenido la oportunidad han vuelto. Pero bueno, hemos resurgido y hemos resurgido con fuerza.
Bueno, se ha consagrado en el calendario pirotécnico el llevar los espectáculos pirotécnicos, como bien decías, no solo en el centro de la ciudad, sino también en diferentes barrios, en diferentes zonas.
Sí, sí, está extendida a toda la zona, lo que es bueno porque se democratiza un poco la pirotecnia, no solo el centro de Valencia o la Maxicleta y demás. Y hay espectáculos muy buenos que creo que fue el año pasado la primera vez que se hicieron, que fueron los espectáculos pirotécnicos de los domingos previos a fallas en la plaza del Ayuntamiento, que son espectáculos un poco en el que se le deja un poco de manga ancha al pirotécnico a decir: ¿qué quieres hacer? Demuéstranos algo, haz algo que tú creas que puede ser impactante y demás. Y eso, al final, es bonito porque dejas margen de maniobra y a la imaginación y a hacer las cosas, aunque es difícil porque la plaza tiene sus particularidades que no te deja hacer ciertas cosas, pero bueno, das espectáculo, das otro tipo de espectáculos y eso atrajo mucho público y creo que este año va a volver a ser un éxito.
Nicolás, buenas tardes. A mí me gustaría saber si dentro de vuestro sector, en la pirotecnia, ahí se van avanzando, se van innovando dentro del espectáculo, de cosas nuevas que salen y si hay alguna previsión de bueno, pues temas nuevos que vamos a poder ver en próximas fechas.
Bueno, pues a ver, siempre se va innovando, siempre se trata de innovar en productos. Es complicado innovar porque realmente la pirotecnia es lo que es, pero sí dentro del producto, los efectos que hace, siempre se trata de buscar una novedad, un efecto nuevo o variado, una combinación de efectos variada, o lo que sí que se trabaja mucho son las secuencias, digamos, cómo se dispara esa pirotecnia para intentar dar una mayor vistosidad, un mayor impacto visual.
Los ritmos, ¿no?
Los ritmos tienen que ser los que son. Se juega con, al final la pirotecnia es como una composición musical y visual. O sea, tienes que jugar tanto con el sonido como con el impacto visual. Entonces ahí el pirotécnico siempre está dando de vueltas a ver qué puedo hacer, qué ritmo puedo meter, cómo puedo disparar esto para hacer una fachada nueva, para hacer un efecto nuevo, para impactar. De hecho, siempre ha habido años que ha resurgido o que se han iniciado los efectos de humo. Todos tenemos en la retina el efecto de la señal de pirotecnia Vulcano, sí, por ejemplo, que marcó un antes y un después. Luego también tenemos los efectos de secuencias de cracker que simulan aplausos que van de menos a más, entonces eso impactó mucho. En fin, vemos que siempre el pirotécnico está dándole vueltas a ver qué puede hacer para llegarle a la gente.
Oye, ¿no? Está...
Es muy bonito, es muy chulo.
¿A estas alturas está todo digitalizado?
No, todo digitalizado. Se puede digitalizar todo, pero digitalizar también es un coste elevado. Por ejemplo, claro, tenemos, si os acordáis, Ricardo Caballero hizo una mascleta completamente digitalizada. Eso, vamos, eso el coste es enorme.
¿Ah, sí?
¿Se podría digitalizar? Sí, pero ¿merece la pena? No, una mascleta es lo que es. Sí que es verdad que hay efectos que serían imposibles en la digitalización. Todo lo que vemos de rodadas en la plaza, de golpes y demás, sin digitalización es imposible, ¿no? Entonces, sí que está muy presente la digitalización. De hecho, nosotros desde Epiro, desde la propia asociación, promovemos incluso formación en temas de disparo digital y demás para poner al alcance del profesional un poquito más de conocimiento o de refrescar esos conocimientos, porque al final meter disparo ya no eléctrico sino digital pues requiere tecnificación,
claro,
y eso no siempre es fácil. Tiene muchas complicaciones, el tipo de máquina, las limitaciones de las máquinas, de número de líneas por tiempo, en fin, lleva detrás una complicación de los montajes y los disparos que hay que estar preparado para ello.
Claro. Hombre, nada como tener al pirotécnico en la plaza y con la mecha en la mano para ver cómo se dispara esa mascleta y cómo él le da el ritmo que la cosa requiere. Oye, te quiero preguntar por la plaza del ayuntamiento. Antes la mencionabas como que era una plaza no tan sencilla, bastante complicada. Y es verdad que hablamos siempre de los kilos y los pirotécnicos explican, sí, los kilos y los calibres, que también son muy limitados. Sí. Cuanto más gordo es el calibre, más cosas puedes meter dentro, y cuando más pequeñito vas más limitado, como es lógico. Sin embargo, conseguirse grandes cosas. ¿Cuál es lo más complicado y lo más fácil que tiene nuestra plaza?
A ver, lo primero que queremos transmitir siempre desde el sector o desde los profesionales es que no por más kilos es mejor espectáculo. Siempre se habla de los kilos. ¿Cuántos kilos? Es la típica pregunta. ¿Cuántos kilos tiene esta mascleta? Bueno, yo he visto mascletas en la plaza del ayuntamiento con 90 kilos que me han enamorado. Por la estructura, por la forma y la... Y mascletas de 250 que no me han dicho nada.
Claro.
Entonces, al final no es una cuestión solo de kilos, ¿no? No es una cuestión solo de cantidad, es de calidad de disparo. En cuanto a dificultades de la plaza, obviamente tenemos la limitación de que tenemos el público relativamente cerca. Aunque siempre se guardan las distancias de seguridad reglamentadas y se toman todas las medidas de seguridad. Incluso un poquito más en la plaza del ayuntamiento, se aumenta un pelín más la distancia de seguridad.
Yeah.
Y tenemos vías de evacuación que antes no había y demás. Todo eso está muy bien para la seguridad del espectáculo. Pero ya te digo, la plaza al final es el espacio que hay. Tampoco puedes meter mucho más de lo que se mete.
Claro, claro, claro.
Tienes que guardar dentro en el espectáculo. Tienes que guardar ciertas distancias entre artificios, mantener la seguridad en el montaje y demás. La mayor dificultad de la plaza es que al final es una plaza.
El tamaño, sí, que está cerradita, tiene la ventaja que resuena muy bien, pero está todo muy cerca, efectivamente.
Correcto. Entonces no puedes hacer ciertas cosas que sí que puedes hacer en espacios un poquito más abiertos.
Muy bien. Nicolás Magán, gerente y director técnico de AEPiro, muchísimas gracias. Que sea un magnífico año en materia pirotécnica y estamos ya deseando que lleguen los primeros disparos para poderlos disfrutar. Muchísimas gracias.
Exacto, ahí estamos todos deseando.
Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este pasado año, 2024, finalizó en materia artística de los artistas falleros, bueno, con una fiesta clásica, ¿no? La fiesta gremial, la plantada del pino, ese almuerzo de todos los artistas y también con la celebración de las elecciones, a la elección del maestro mayor del gremio, y ha habido cambio, José.
Bueno, algunos se le amargaron los turrones, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque están los que, por suerte... llevaron su proyecto adelante, y los que se marcharon, pues porque no llegaron a convencer en los últimos años al resto. Y ahí tenemos al nuevo maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, que ahora pues con un nuevo equipo tiene un nuevo reto y un nuevo proyecto.
Pues sí. Y ojo, y muchos retos por delante para todo el estamento gremial, porque sabemos que es un oficio que todos aquí amamos, pero que no lo está pasando nada mal y tampoco se lo ponemos nada fácil desde el mundo de las fallas. Vicente Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, sabemos que estáis ya contando los días, pero que cuando llega enero ya los artistas ya ponen el modo automático para llegar a marzo en condiciones. Pero bueno, te hemos robado unos minutitos para que nos cuentes. Bueno, ¿cómo ha sido esto de volverte a presentar, a presidir desde la figura del maestro mayor el gremio? ¿Y cuáles son tus objetivos en esta andadura?
Pues hace 4 años pues lideré una candidatura con unos compañeros y este año pues decidimos volvernos a presentar porque creemos que tenemos grandes retos el gremio por delante. Y por eso lo hicimos, y entre ellos está pues dignificar la profesión de artista fallero y ponerlo en valor, cosas que en los últimos años parece que se haya perdido.
Es verdad, hubo una época en los años 80 y 90 que tuvo un enorme crecimiento y parecía que la figura del artista pues cogía una gran dimensión, y últimamente parece que es un elemento accesorio dentro de la fiesta cuando debería ser, fundamental.
Sí, es que ese es el problema, porque al final han ido creciendo otras actividades al lado de la fiesta, pero no hay que olvidar que el elemento principal de la fiesta es la falla, lo que mucha gente llama monumento.
Sí.
Es la falla lo que se planta, ese es el elemento principal, y la fiesta tiene que girar en torno a la falla, a lo que se planta en las calles, no otros elementos que están adquiriendo una importancia que al final están dejando lo que es la falla y a los artistas falleros pues a la cola de las actividades.
Tienes razón, muchas fallas plantan una falla por quemar algo, por tener algo que quemar. Sí, es verdad que muchas sí que compiten y ponen toda la carne en el asador apostando por el mal llamado monumento, pero otras simplemente, bueno, pues tener algo plantado en la calle y poco más, ¿no?
Sí, es que sucede exactamente eso. Luego es que se dan casos muy concretos de que a lo mejor vale más la carpa y toda la fiesta que es lo que se destina a la falla.
Ya.
Bueno, y esas cosas, pues, y que se tiene que ir cambiando.
¿Cómo pensáis revertir esta situación?
Pues con la ayuda de todo el mundo, de las administraciones y de los propios falleros. Por eso la idea de esta directiva es reunirnos y hacer las propuestas para intentar cortar y volver a la importancia de la falla. Y eso depende mucho de la administración y de los propios falleros.
¿Consideras que el tema de las subvenciones es positivo para que revierta positivamente en las fallas? ¿O si lo paga el monumento, la administración, la comisión, se desentiende?
¿Te refieres a la subvención que recibe la comisión del ayuntamiento?
Exacto,
a ver, hay algunas comisiones que sí lo destinarán a lo que es el monumento falla, ¿vale? Pero hay otras que se saben que lo destinan a otras actividades que no es la falla.
Y esto hay que controlarlo,
entonces,
¿no?
Entonces ahí, pues, eso es un tema de administración, falleros. ¿Cómo puede ser que lo que le dan de subvención, porque se declara el importe y la subvención la reciben por la falla, tiene que buscar mecanismos de que ese dinero o esa subvención llegue al artista fallero?
También es verdad
porque
que
en muchos casos no lleva.
Buenas tardes. También es verdad que al final los artistas falleros cada vez más buscan otros sectores para también ganar dinero, no solo el mundo de las fallas. Se están convirtiendo en realmente en auténticos diseñadores, ¿no? De espacios públicos, para empresas, para no solo teatro, ¿no? Para cualquier tipo de decoración, ferias, ¿no?
Sí.
Es que nos obligan a eso porque llega el momento en que las fallas no son rentables realizarlas para un taller. Hay muchos talleres que el 100% de sus ingresos son hacer fallas, pero hay otros talleres que nos vemos obligados a buscar otro tipo de trabajo para poder mantener los talleres abiertos, cuando eso antiguamente no pasaba. Y en la actualidad pasa, entonces hay que hacer una reflexión por qué sucede esas cosas.
ese problema.
Vicente Julián, buenas tardes. Recién llegado ahora al cargo, sí que me gustaría que nos contaras con la variable Dana de todo lo que ha sucedido, cómo te has encontrado el gremio en esos lugares donde, bueno, pues el gremio también ha sido víctima de la Dana.
Pues la verdad, con problemas en todas las poblaciones afectadas, con todos los compañeros, pero ahí sí que las comisiones falleras y los compañeros pues han ido llegando a acuerdos sin la necesidad que la nueva directiva o la anterior directiva interviniera en estos casos. Ha ido solucionando entre la propia comisión y el propio artista fallero.
Muchas poblaciones han optado por hacer una especie como de suspensión de proyectos, plantar este año alguna cosa, ¿no?, para salir del problema que tienen económico y guardar los proyectos actuales para el año que viene. ¿Cómo veis esta solución?
A ver, en primer lugar, a ver, nosotros lo vemos, en este caso la directiva, sabemos la situación de los casales falleros y de los falleros que han perdido todo. Uh-huh. Incluso los casales están completamente afectados y no disponen de los recursos suficientes para hacer frente a todo lo que es la falla, a lo que es el casal, sí, a nivel personal recuperarse ellos. Somos conscientes de todo eso. Sabemos también por otros compañeros que las fallas, hay algunas que ya están terminadas y han sido abonadas completamente, sí, ¿vale? Y lo tienen los compañeros en sus talleres o lo tienen la propia comisión. En otras, pues han llegado a un acuerdo como hace cuando sucedió lo del COVID.
Sí.
Nosotros entendemos todo. Lo que sí que pedimos, que a los compañeros no se les olvide, que no sean ellos quien tenga que pagar todo el problema que está alrededor de la Dana.
Claro.
Que si reciben subvenciones las propias comisiones, que también se acuerden de los compañeros.
Claro. Sí, porque efectivamente un año que no se planta falla o que se queda la falla guardada es un año perdido y falto de presupuesto para cubrir los gastos y pagos que tiene que afrontar también un taller que ha de pagar mucho. Entre local, materiales, exacto, y personal, se te va todo el presupuesto. Pues, Vicente Julián, muchísimas gracias. Podremos hablar próximamente y estaremos pendientes de cómo va este sector, que efectivamente es clave para nuestra fiesta, y esperemos que la cosa mejore en los próximos años. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy, día 17 de enero, la fiesta que toca celebrar es el Sant Antoni del Porquet, que es verdad que es una fiesta que se extiende mucho en el tiempo y desde ayer hasta, yo creo que hasta que acabe el fin de semana, en cantidad de poblaciones, sí, cuando no es una cosa es otra, si es la hoguera o es a Sant Antoná o es mil cosas, hay fiesta.
Nos bendicen este fin de semana, Carles.
Bueno, y es que es una fiesta que hasta 30 municipios de la Comunidad Valenciana se desarrolla, o sea, claro, desde que vertebra la festividad de Sant Antoni.
Es verdad. Pues vamos a hablar, si te parece, con un amigo de Canals que, bueno, que monta la hoguera más grande del mundo, tiene el récord Guinness, sin ir más lejos, que es Miquel Alventosa, para que nos explique, porque ayer tuvieron un día muy grande, hoy es Santo Antoni y está el pueblo, como es normal, bueno, pues revolucionado en estas fechas. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal vosotros allí en Canals?
Pues bueno, de lleno, sumergidos en las fiestas que empezaron ayer, y hoy, bueno, pues el día de San Antoni, pues inmersos en todos los actos que vamos a celebrar.
¿Qué significa Sant Antoni para Canals? Porque es verdad que moviliza a todo el pueblo, ojo, y a la comarca, que acude en masa a acompañaros, ¿eh?
Efectivamente, pues bueno, Sant Antoni para Canals lo es todo, la verdad, porque al fin y al cabo es una fiesta que se pierde en el tiempo, y obviamente se vive con mucho fervor, toda la gente de fuera que ha estado por trabajo, porque la vida la ha llevado en ese sentido, pues vuelve al pueblo para celebrar al menos algún día de la fiesta grande del municipio. Por tanto, bueno, pues digamos que el pueblo se llena tanto vecinos que ya no están por aquí y también de gente de alrededor que viene a ver una fiesta que está declarada de interés turístico nacional.
Explica para la gente que no sepa cómo celebráis allí, qué significan las diferentes figuras representativas de la fiesta, el bandera, el cuiros, les festeres.
Efectivamente, a ver, la fiesta es bastante curiosa, son tres días de fiesta, 16, 17 y 18 de enero. Se llama una trilogía festiva porque el primer día, ayer día 16, se quemó la hoguera, el 17 hoy es el día del patrón, el día de San Antón, y el último día es el día del Spareis, que se llama. Entonces, dentro de la fiesta hay dos figuras importantes, digamos que son los festeros principales, el bandera y el cuiros. El bandera es el encargado de llevar la bandera de San Antón, que está en el ayuntamiento y que se bajó ayer en este caso al festero y se le entregó para que la mostrara o la llevara por todo el pueblo. Y el cuiros es el hombre que le acompaña. En este caso, esta figura viene representada por el hombre que llevaba antiguamente esas botas de vino, y cuando el bandera o el llanterner, que se llamaba, el hombre encargado de dar y apagar las farolas por la calle antes, cuando no había electricidad, pues iban recogiendo dinero casa en casa para celebrar la fiesta de San Antón.
Muy bien, muy bien.
Entonces esta figura pues ha ido variando y obviamente pues ya no forma parte obviamente de un llanterner porque hay luz eléctrica, y ya pues pasa a ser un hombre elegido un poco por la gente que se ha apuntado a ser festero, y al final pues esta persona es la encargada de llevar la bandera por el pueblo y el cuiros es el que le acompaña un poquito en la fiesta. Hay demás festeros y también hay dos cortes, tanto la infantil como la mayor, con dos figuras principales, en este caso una festera de gracia mayor y la festera de gracia infantil, que también pues bueno representan un poco la mujer canalense en este caso, y que van vestidas con traje regional.
Qué bien, qué chulo.
Y mañana, si nos vamos, por ejemplo, mañana sábado, que es un buen plan para irnos a Canals, ¿qué nos puede esperar la localidad? ¿Qué podemos hacer en la jornada de mañana?
Pues mañana sábado, digamos que es la fiesta más volcada al pueblo y de diversión y disfrute, ¿vale? Es la fiesta del Spareis, es una fiesta muy antigua que está ligada a este reparto un poco de vino, de excedentes un poco agrarios o alimentarios a la gente que daba algo para celebrar la fiesta. Ahora esto ha variado mucho y obviamente ahora lo que hacen los festeros y las cortes de las festeras es ir tirando juguetes por bueno, juguetes y toda clase de utensilios
por el
pueblo, ¿vale?
Chulo.
Entonces los festeros van subidos a caballo, el bandera y el cuiros, y van pues lanzando juguetes por todo el pueblo. ¿Qué pasa? Que obviamente la gente al final lo que ha hecho es juntarse con grupos de amigos, contrata una charanga y la charanga va detrás de ellos tocando todo el día. Y pues antes, cuando el pueblo no era muy grande, se podía parar a comer, pero ahora como el pueblo pues bueno, creció y se ha hecho más grande, ya no se para a comer. Y lo curioso de la fiesta es que al final a las 7 de la tarde terminan el Spareis, los festeros dando vueltas a la plaza de la iglesia, tirando pues juguetes, utensilios y todo aquello que se quiera, y después a las 9:30 de la noche se hace la comida, porque se sigue llamando
vaya.
Se sigue llamando
tanto la tarde, pero bueno, comida cena
de cachales, que bien. Es el arroz al horno, el plato típico del municipio.
Qué bueno.
Tradiciones que se mantienen y van adaptándose al paso del tiempo.
Y el domingo ya todo el día durmiendo, claro, haciendo la digestión.
Obviamente el domingo te tienes que recuperar, porque después del día de la hoguera con la ofrenda,
claro.
Con la bajada de la bandera, el inicio de las fiestas, la misa, la presentación de los festeros del año anterior, las carrozas, a las 9 quemamos la hoguera, después había una cena de gala, hoy pues todo el día de
mucho trajín, ¿no?
Con la misa mayor, después la mascleta. Claro, al final son días que no paras, son tres días, pero son muy intensos, y claro, el domingo es el día que tenemos, al menos este año, para descansar un poco.
Para recuperarnos, efectivamente, nos encanta. Y también me encanta una cosa muy curiosa, y es que hay que ver cómo estamos desligados en la Comunidad Valenciana, todas nuestras fiestas, al fuego, ¿eh? Lo que nos gusta, una hoguera, una falla, una traca.
Y un arroz al horno.
que también hace falta fuego, muy bien.
Efectivamente, son fiestas pues bueno que se pierden en el tiempo, y justamente pues bueno en nuestra comunidad pues estamos muy ligados a estas fiestas del fuego. Estas son las de invierno, obviamente, y pues bueno son las llamadas santantonianas o las fiestas de Sant Antoni, que bueno, pues están ligadas también a esta hoguera, pero bueno, lo curioso de Canals, obviamente, como bien has dicho, es que aparte de ser fiesta de interés turístico nacional, pues tenemos también inscrita en el libro Guinness de los Récords como la hoguera más grande del mundo. Nos, bueno, se inscribió con 19 metros de altura, un montón de toneladas de leña. Esto, pues bueno, ha variado un poquito por precaución, obviamente.
Por seguridad, claro.
De la plaza,
que no fa falta. Muy bien.
Seguimos teniendo este récord y, obviamente, como sabéis, o si no os lo explico yo ahora mismo, la hoguera se apaga esta noche. O sea, un día después de encenderla, se tiene
que... Sigue quemando todo el día de ayer, el día de hoy, hasta la noche. Muy bien, muy bien.
Efectivamente. Muy Entonces, bien. Bueno, pues esa es una de las curiosidades un poco de la fiesta. Y la idiosincrasia un poco que también tiene, y por eso pues bueno, tenemos el título también de fiesta de interés turístico nacional.
Muy bien, merecidísimo, y que sigáis batiendo esos récords, si no de altura de la hoguera, al menos de participación de la gente, que es importante.
Eso es.
Miquel Alventosa, gracias por esta crónica festera de tu pueblo, que vaya todo fenomenal y a disfrutar.
Disfrutad mucho.
Estáis invitadísimos a venir.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta ahora, adiós. Adiós.
Este programa, si algo tiene bueno, es que aparte de conocer nuestras tradiciones, nos permite también hacer planes, hacer un poquito de agenda festera para el fin de semana, bien sea en Canals, en Valencia.
Yo
o
el de
sea.
Mañana lo tengo claro, además con arroz al horno, ahí me ha ganado ya.
Claro, ha ganado. Las horas lo único, la hora de la comida a las 9 de la noche es un poquito rara, pero bueno, además fantástico.
Pues si te quedas con más ganas, el próximo domingo por la mañana, en el tinglado número 2 del puerto,
¿sí?
Pues hay un encuentro de música de Semana Santa, de tambores, porque bueno. Comienza ya también la Semana Santa, además en un año importante donde muchas hermandades empiezan a cumplir 100 años de la Semana Santa Marinera de Valencia. Además, bueno, pues si te quedas con ganas puedes también comprar las entradas ya de que te guste, que te gustan a ti, de los toros, de la Feria de
Fallas.
Ya está la venta.
Pues estamos ya ahí.
Estamos ahí. Y luego también, pues la próxima semana, insisto, que muchas festividades que se van a desarrollar, y entre ellos también la interrupción de fallas de la ciudad de Valencia, que entrega sus premios Pepe Unforte, y así que muchas cosas que...
Y la semana que viene, exaltación de los falleres machos, aparte de San Vicente Mártir, sí, que también es festivo.
Y la fira de San Sebastián, así ya, que para sí,
esto
de
es, esto, es un, sí, esto es un no parar, chicos.
Sí.
Feliz semana y que nos bendigan.